Cartas de Babel.
Aunque en estilo y contenido Amor y Exilio sea básicamente una obra autobiográfica, no es, por supuesto, la historia completa de mi vida, desde mi infancia hasta la edad de 30 y tantos años en los que el libro acaba. De hecho, es imposible escribir la verdadera historia de la vida de una persona. Supera el poder de la literatura. El relato completo de cualquier vida sería absolutamente aburrido, además de absolutamente increíble.
Así hablaba el propio Isaac Pasewitz Singer de un sublime libro autobiográfico que nos permite conocer la primera época de la vida del Premio Nobel de Literatura de 1978. En la primera parte, Un niño en busca de Dios, el autor rememora su infancia como hijo de un rabino ortodoxo, absorbido por las primeras lecturas científicas que le proporciona su idolatrado hermano mayor, el también escritor Israel Yeshua Singer. Su traslado a Varsovia, sus primeros escritos y la persecución de la verdad, el conocimiento, el sexo y el amor protagonizan la segunda parte de Amor y Exilio. En Perdido en América, Singer relata sus primeros y difíciles años en Estados Unidos, a donde emigra desde ese mundo judío-polaco a punto de ser destruido por la Alemania nazi. Ese mundo que Isaac Pasewitz Singer, en sus novelas y cuentos, supo amar y describir con tanta intensidad, lucidez y maestría.
Me introduje en un patio con muros desconchados y un enorme cubo de basura en el centro, muy parecido al de la calle Krogmalna, donde vivió mi familia. Un buhonero, con un saco al hombro, vociferaba: ¡Compro ropa! ¡Compro ropa! Alzando la mirada hacia las ventanas más altas. El sol, fijo en el centro del cielo, derramaba su oro sobre los adoquines, los desagües, los niños andrajosos, la pelirroja barba del buhonero. Una brisa primaveral soplaba arrastrando los olores de los árboles en flor y el estiércol que cubría los prados para fertilizarlos. Incluso me pareció percibir el hedor de los cadáveres. Subí 3 tramos de escalera hasta detenerme ante una puerta que, si 30 años atrás quizás habría sido roja, a estas alturas era un marrón descolorido. El picaporte colgaba desprendido. El número estaba medio borrado. Llamé, pero no obtuve respuesta. Ya sabía yo que era una pérdida de tiempo, me dije. Envidié profundamente a los muertos, a los que se proveía de un domicilio a perpetuidad y de todo lo que un cadáver no necesitaba. Llamé una y otra vez. Me sentía demasiado agotado para seguir buscando habitación. De repente, oí a mis espaldas una voz de mujer. Miré hacia atrás y ante mis ojos estaba la señora de la casa. Aparentaba andar por los 30 y tantos años o posiblemente haber cumplido los 40. A pesar de que era un día laborable, llevaba una capa de seda y un vestido negro que le llegaba casi hasta los tobillos, cuando estaban de moda las faldas cortas. Cubriendo su pelirroja cabellera, larga, lo que también contravenía las modas, y recogida en un moño, llevaba un sombrero negro de seda, del estilo que se usaba 40 años atrás. Su tez era blanca y los ojos una mezcla de amarillo y verde. Una mirada bastaba para advertir que en el pasado había sido una auténtica belleza. Con una mano sujetaba un monedero y con la otra una cesta de la compra. ¿A quién está buscando, joven? Saqué la hoja de papel donde el joven poeta había garabateado su nombre y dirección. A la señora Gina Halstark, respondí. Yo soy Gina Halstark. La mujer, cuyo verdadero nombre omito, se detuvo y nos plantamos el uno frente al otro. A pesar de su aspecto juvenil, parecía prematuramente envejecida, como quien acaba de superar una enfermedad. Tenía las mejillas hundidas, el mentón afilado, la nariz fina, el cuello largo y el cabello de un rojo descolorido. Llevaba pendientes en las orejas. Por muy extravagante que fuese su indumentaria, había un cierto refinamiento en su aspecto descuidado. Además de curiosidad, en sus ojos se advertía un brillo de intimidad familiar. Como si por algún instinto misterioso supiera quién era yo y por qué había ido allí. Me hice a un lado. Ella abrió la puerta y me condujo por un pasillo hasta un gran salón. El apartamento transmitía el mismo aire de negligencia distinguida que su propietaria. Me invitó a sentarme y abrió una puerta que daba a una estancia muy pequeña. Aparentemente una alcoba que, dada la oscuridad de su interior, debía de carecer de ventanas. Desapareció y tardó un buen rato en volver. Vestía bata e iba perfectamente peinada y maquillada, todo ello sin que se le hubiera explicado la razón de mi visita. Le pregunté si ofrecía una habitación en alquiler. «Sí, aunque solo para un murciélago que no necesite luz», respondió. «Yo soy un murciélago», dije. «Pues no lo parece», replicó, «aunque en realidad nunca se sabe qué es una persona». Empezamos a charlar, y al cabo de unos pocos minutos se había creado entre nosotros una especie de intimidad que no pudo por menos que asombrarme. Hacía un momento éramos unos extraños, y de pronto nos encontrábamos charlando como si nos uniera una amistad de años. Me puso al corriente de su genealogía, y conocí todo acerca de sus abuelos y bisabuelos, de los libros que habían escrito, las vidas honorables que habían llevado y su devoción. Me contó quién había sido su primer marido, de cuyo padre yo había oído hablar. En cuanto a ella misma, a una edad aún temprana, se había corrompido y había comenzado a leer libros profanos en yiddish y obras en hebreo escritos por autores ilustrados como Isaac Yoel Linetsky, Mendele Moiher Sforim, Abraham Mapu, Sholem Aleichem y Peretz, así como traducciones al yiddish de Tolstoy, Dostoyevsky, Lermontov, Knut Hamsun, Strindberg y escritores polacos como Minkiewicz, Słowacki, Wispiański y Przybyszewski. Por mi parte, no solo había leído esos mismos libros, precisamente, sino que conocía a fondo su aspecto, el número de sus páginas y la identidad de sus traductores y casas editoras. Gina Halbstark había leído las obras de mi hermano e incluso sabía acerca de mí. Le pregunté cómo era eso posible. «Varsovia es una ciudad pequeña», respondió. La conversación, como guiada por su propio arbitrio, derivó hacia el tema de los poderes ocultos, y cuando Gina supo que el asunto me interesaba, su rostro rejuveneció y adquirió animación. En aquel cuarto tan oscuro que ella pretendía alquilar, guardaba toda una biblioteca de libros y revistas dedicada a esos temas. Me condujo a la habitación, y al encender la luz, vi una estantería repleta de libros sobre teosofía, espiritismo, hipnotismo y magnetismo animal, escritos en polaco, alemán y francés, además de montones de revistas. Le pregunté a cuánto ascendería el alquiler. «Pagarás lo que puedas permitirte», respondió, y sonriendo con amabilidad rabínica, declaró que me prepararía el almuerzo. «¿Qué he hecho yo para merecer esto?», le pregunté. «Nada. Sencillamente me gustas», se limitó a contestar. Salí detrás de ella y en el pasillo la abracé. Nos besamos con el amor de unos amantes que se reencuentran. Al tiempo que me besaba y mordía, susurró: «Te conozco de una vida anterior».